Rompecabezas. Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
Rompecabezas. Muchas voces, otras formas de vernos.
Hoy presentamos Colombia, un país sin bosques.
Es una belleza natural que está amenazada por la deforestación.
En un periodo de 10 años, fueron deforestadas a borde de esta carretera 3.760 hectáreas de selva, el equivalente a 3.760 canchas de fútbol profesional.
En la costa atlántica se están viviendo los rigores de una sequía histórica, por la que los expertos culpan más a la deforestación y a la falta de control ambiental que al fenómeno del Niño.
Mi conciencia está limpia. No he hecho nada ilegal. Tengo mis derechos y pienso seguir grandificando y grandificando y convirtiendo más árboles de trúfula en nits. Y nada logrará detenerme.
Ahí lo tienes. El último de todos. Tal vez eso te detenga.
Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y hoy los bosques son los protagonistas de este rompecabezas, bosques que proveen a la humanidad infinidad de servicios y que no nos damos o no nos alcanzamos a dar cuenta y que están en riesgo, que se están viendo amenazados por una serie de condiciones y de situaciones en este momento. Los bosques no solamente almacenan carbono, generan purificación del aire, sino que regulan el clima. Escuchábamos allí cómo se señalaba, digamos, la sequía asociada a la deforestación, pero también el bosque o los bosques albergan especies en flora y fauna silvestre que son únicas en el planeta. Y también comunidades indígenas que viven y son una con estos ecosistemas. Todo esto se está viendo amenazado por la deforestación. Según un informe de la organización WWF sobre los bosques, el 80% de la más del 80% de la deforestación en todo el mundo se concentra solo en 11 lugares. Y dos de esos lugares que señala este informe están en Colombia, la Amazonía y Chocó. Eso de alguna manera hace que nuestro país tenga una alerta sobre este tema y esté trabajando, se esté pensando sobre cómo cuidar la riqueza forestal que tiene nuestro país. Y el compromiso del Estado en esto es fundamental, pero también el compromiso de los empresarios, del sector privado, de las comunidades y de los ciudadanos, que quizás no estamos cerca de los bosques, pero tenemos un impacto en ellos con las acciones que hacemos, digamos, en nuestra cotidianidad. Sobre todos estos asuntos quizás vamos a conversar y a tratar de poner esas fichas en este rompecabezas para comprender cuál es la dimensión del problema de la deforestación y qué medidas o qué podemos hacer para cuidar esa riqueza forestal de nuestro país. Les damos la bienvenida entonces a este rompecabezas. Recuerden, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales, Daniel Garrido.
Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 en Bogotá. Hoy, como en todos los programas, queremos que ustedes sumen una ficha más a este rompecabezas, dándonos su opinión en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Como siempre, queremos que se involucre y es por ello que les preguntamos qué está dispuesto a hacer para evitar la deforestación. También saludamos a las diferentes personas que nos escuchan en varias regiones del país donde se retransmite nuestro programa gracias a estos importantes aliados regionales.
Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la Red de Radio Universitaria de Colombia. En Venezuela por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
Bien, y para empezar este rompecabezas, quiero darle la bienvenida a Andrés Éter. Él es profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, con una pregunta, Andrés, y es, ¿cuáles son los impactos reales que puede identificar el ciudadano de a pie de la deforestación?
Bueno, buenas tardes, Mónica, a todos los presentes aquí en el programa. Pues la deforestación, digamos, tiene varios impactos que habría que mirarlos a diferentes escalas, desde el nivel local al nivel regional, inclusive al nivel global. Uno de estos impactos es ciertamente, pues como sabemos, los bosques tropicales en general albergan, digamos, unos valores muy importantes en términos de biodiversidad. Entonces, ciertamente uno de los aspectos importantes a tener en cuenta ahí es este. Otro aspecto muy importante es que además de esa biodiversidad tiene una cantidad de recursos que son útiles para las comunidades que viven y dependen de sus bosques, y en la medida que desaparezcan, pues también desaparecen las posibilidades de subsistencia y de utilización de esos recursos. Pero más allá, digamos, de la esfera local, la desaparición de los bosques también se ha documentado de una manera muy clara que tiene unos efectos a nivel regional y global importantes a causa de las emisiones de carbono, por una parte, perdón, y de otra parte también, al cambiar la cobertura de la superficie terrestre, se alteran totalmente las relaciones entre la superficie y la atmósfera en términos de la circulación, digamos, de vientos, de la radiación que retorna a la atmósfera, es decir, cambios importantes que también afectan, más allá del carbono mismo, los procesos atmosféricos.
¿Qué decisiones han llevado al mundo, digamos, en esa escala global, a deforestar, a quitar bosques, para qué? Y con esta pregunta quiero saludar a Luis Jairo Silva, de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Bienvenido a Rompecabezas. Y bueno, ¿para qué estamos quitando los bosques en el planeta?
Bueno, pues, primero, los bosques, como decía el profesor Éter, contribuyen cerca del 18.5%, casi el 20% de emisiones de CO2. Es supremamente grave, de ahí que el COP21 y todos los estudios que se han hecho y las preocupaciones son precisamente cómo conservarlos. Pero la causa fundamental es la transformación en potreros y en agricultura, ¿no? Yo creo que el 80-90% de la causa fundamental de la destrucción de los bosques es la transformación en otro uso, que es agricultura y ganadería. Aquí en el caso de Colombia, Sudamérica, pues principalmente ganadería, ¿no? Grandes extensiones que son transformadas en eso. Porque el bosque en sí no se está utilizando. Y yo creo que es una de las cosas, tema que hay que colocar aquí en este panel, es que una de las causas fundamentales que no se usa el bosque es precisamente, que se tumba, es precisamente porque no hay un uso que le dé al campesino alternativas. Entonces, lógicamente, cualquier campesino tiene la visión del ganadero. Aquí el ganadero es como, todo campesino quiere llegar a ser ganadero, porque es el que tiene la plata, el que tiene el poder, y trata de tumbar su hectárea de terreno para ampliar su potrero. Esa es la causa fundamental, creo yo. Porque el aprovechamiento para madera, por ejemplo, no, la incidencia es muy poca. En Colombia creo que está participando menos del 1% en la tala anual. La tala anual, según los últimos datos de la FAO, son cerca de 10 millones de hectáreas de bosque que se talan. Nosotros cerca de 120 mil hectáreas año, o sea, se ha disminuido, afortunadamente, porque hace 10, 15 años eran 300 mil. Pero de todas maneras es una cifra supremamente grande, que en este momento de posconflicto es muy grave. Hace 4 o 5 años el IDEAN decía que hay cerca de 3 millones de bosques secundarios, producto del desplazamiento de los campesinos y de la violencia. En este momento que van a retornar nuevamente al campo, ¿Qué va a pasar con esos 3 millones de hectáreas de bosque secundario?
Claro, y ese será un tema de análisis más adelante en el programa, porque allí profundizaremos justamente esa relación entre la coyuntura, este proceso de paz y el ejercicio de recuperación de nuestros bosques. Pero quisiera retomar esa idea que nos deja usted, Luis Jairo, sobre la agricultura como los potreros, la ganadería extensiva como una de las causas o de las transformaciones más importantes que impacta entonces los bosques. Y quisiera que José Miguel Orozco, profesor de política forestal y gobernanza forestal de la Universidad Distrital, nos ayude a comprender cómo entonces se ha determinado el uso de los suelos en nuestro país y por qué no se ha contemplado, digamos, este impacto que tiene sobre ese ecosistema boscoso de Colombia.
Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. La evolución de este tema y del conocimiento del mismo en el país, pues yo creo que muestra que cada vez hay un mejor conocimiento del tema y una mejor comprensión del tema. Digamos, hace 20 o 25 años, cuando se hacían los diagnósticos sobre este problema, que evidentemente pues ya existía y en una magnitud muy considerable, pues apenas se hacían unas aproximaciones muy genéricas sobre las causas y sobre la intención de comprender el impacto que esas diversas causas tenían en el conjunto del fenómeno. Entonces, pasamos de una época en la cual la deforestación era muy grande. Aquí llegaron a mencionarse cifras que probablemente están bordeando 800.000 hectáreas por año o quizás más, a una situación pues que ha venido cambiando, pero que también, digamos, a partir de estudios y a partir de cierta información se ha podido ir precisando las características del fenómeno. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hoy hay cosas que se incorporan de una manera más clara y se identifican de una manera más clara como causas y agentes que inciden en ese proceso. El tema de la minería, por ejemplo, es un tema que antes no aparecía tan claramente identificado. Y hoy hay un fenómeno que por ejemplo, no estaba tan bien documentado, y es que se habla genéricamente de expansión de frontera agropecuaria y de ganadería, pero hay casos en los cuales la conversión de la cobertura pasa a un fenómeno que los técnicos han identificado como de praderización, es decir, de convertir bosques a pastos, aunque no hay de por medio una actividad productiva económica específica asociada con ese fenómeno. Y de igual manera, pues otros elementos, hay unos que han estado presentes y han ido cambiando. El problema de los cultivos ilícitos pues ha estado presente, el problema del desarrollo de infraestructura, de obras e incluso de vías pues también. Pero yo, digamos, ahí destacaría mucho el nivel cada vez mejor de aproximación a comprender ese fenómeno, a saber cuáles son las causas, cuáles son los agentes que se mueven en ese fenómeno y a tratar de comprender cuál es la racionalidad que hay detrás de eso para, en cada caso, pues poder manejarlo de una forma adecuada. Porque a pesar de que se haga una contabilidad para todo el país, de todas maneras la manifestación de ese problema es un poco distinta en cada una de las regiones del país. Y en ese sentido, pues yo adicionalmente diría que la incidencia de los factores ha venido cambiando también. Entonces ahora el profesor Silva mencionaba el tema, por ejemplo, del consumo de la madera, y me parece un poco curioso que en la presentación inicial se hace mucho hincapié en el tema de los servicios, de los bosques, pero poco en los bienes que desde allí se generan. Y un bien primordial del bosque es la madera, y en este país el 70% de la madera proviene de los bosques naturales. Y a veces es un poco satanizada esa actividad porque se asocia el aprovechamiento del bosque con un proceso de deforestación, y esos dos fenómenos no hay que confundirlos. Entonces, simplemente termino, digamos, esta parte para señalar que lo que aparecía, evidentemente, con un problema de tala ilegal y de aprovechamiento de madera, que era un fenómeno importante en los años 80 y en los años 90, hoy es un fenómeno que prácticamente no se identifica como una causa importante, y otras, por el contrario, sí han ido incrementando, digamos, su nivel de incidencia en el problema de la deforestación.
Bien, vamos a retomar un asunto que usted también señaló, acaba de señalar, y es los agentes que están involucrados en este proceso. Y en ese sentido, en esta semana en las redes sociales hicimos una encuesta un poco para indagar cuál es la percepción de la gente alrededor de quienes están involucrados en la responsabilidad de la deforestación. Daniel.
Además de la pregunta que les hacemos en cada programa, también durante la semana los invitamos a que respondan una encuesta en Twitter, @rompecabezas, reemplazándolo por un cero. En esta semana la pregunta era, ¿quién es el principal responsable de la deforestación en el país? El 62% dijo que las empresas privadas, el 15% el Estado, el 23% los ciudadanos y el 0% los actores armados. Quisiera precisamente trasladarle esta misma pregunta a Andrés Éter de la Universidad Javeriana. ¿Quién es el responsable de la deforestación en el país o el mayor responsable?
Yo retomaría, digamos, inicialmente una idea, muy brevemente una idea que es importante aquí. Es decir, la deforestación hasta cierto punto es necesaria, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos pensar que vamos a vivir de los ecosistemas naturales, una población de 7 mil millones de habitantes que va a crecer hacia los 11 mil millones. El problema es cómo transformamos esa cobertura vegetal. Es decir, necesitamos transformar partes de nuestros bosques para producir otras cosas como maíz, como alimentos y otro tipo de elementos. El problema es cómo lo hacemos. Y para eso tiene que haber un poquito un proyecto de país alrededor de cómo se manejan estas cosas. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es la falta de presencia del Estado en las áreas, digamos, de la periferia de la frontera agropecuaria. Y por eso, en parte, pues se ha dado todo el problema de la violencia, está abundantemente, digamos, estudiado que el problema de todas las economías ilegales. Y realmente el primer factor de deforestación en Colombia es los cultivos ilícitos. Eso es, digamos, el principal, digamos, para tumbar el bosque antes de llegar la ganadería y lo más en las fronteras agropecuarias. Es un problema de lejos, digamos, por lo que hemos podido evidenciar, digamos, empíricamente con todos los medios que tenemos a disposición, es la producción de la coca y antiguamente la amapola en los Andes. Que eso después transita hacia la ganadería y etcétera, ¿sí?
En la encuesta de Twitter, los actores armados o los actores ilegales no aparecen como responsables de la deforestación.
Sí, entonces eso es un sistema complejo de interacción ahí entre los cultivadores, ¿sí?, los actores armados y demás. De pronto no son los actores armados ellos mismos que cogen el machete o la motosierra, pero pues es un sistema que está operando ahí. De otra parte, digamos, en el imaginario colectivo colombiano, ¿sí?, el agente básico de la deforestación, lo acabamos de ver en la encuesta, es la empresa privada. Es decir, ahí viene la gente, está pensando en la palma, en una cantidad de cosas que son unas... Es decir, con base en los datos que tenemos, de las afirmaciones más infundadas que hay, ¿sí? Si posiblemente hay un cultivo que no contribuye a la deforestación en Colombia, es la palma africana, ¿sí?, que realmente lo que está haciendo es coger usos que son absolutamente ineficientes, como la gran parte de la ganadería en Colombia, que sabemos, digamos, tenemos el 80% de la frontera agropecuaria en ganadería, con muy bajos niveles de productividad, no producen empleo, no generan riqueza, ¿no? ¿Sí? Degradan los suelos. La palma en esos casos, por ejemplo, y yo no soy aquí un abogado que está a favor simplemente, sino es un poquito, hay que poner un sentido de realidad en las cosas que se afirman temerariamente muchas veces en los medios, y en los mismos agentes, digamos, de las voces ambientalistas que tenemos, que no son responsables con la información. Es decir, entonces, digamos, ese es uno de los actores importantes. Obviamente hay una multiplicidad, pero en la medida en que la deforestación se da en las fronteras de la frontera agropecuaria, en los límites de la frontera agropecuaria, donde no hay, digamos, gobernabilidad, no hay presencia del Estado, pues no hay forma de controlar el asunto, ¿sí?
Bien. Quisiera darle la bienvenida a Ederson Cabrera, ingeniero forestal del IDEAM, quien está con nosotros vía telefónica. A propósito de esto que señala el profesor Andrés Éter de la Universidad Javeriana, y es el proyecto de país en términos de cuidado forestal. ¿Cómo estamos pensando, proyectando el país en ese sentido? Y bienvenido a Rompecabezas.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al profesor Orozco y al profesor Éter, que nos acompañan también en la reunión. Bueno, un poco el tema de la apuesta país es, inicialmente, y es la función del IDEAM, empezar por conocer detalladamente qué es lo que tenemos y cuál es ese proceso de pérdida que estamos viviendo. Entonces, desde hace más de 5 años venimos ya con el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia como una herramienta muy importante para poder conocer cuál es el estado de conservación de las áreas de bosque natural, cuánto bosque tenemos en el país, pero también conocer cuáles son las presiones que se ejercen sobre él, cuál es la deforestación anual y cuáles, digamos, esas áreas críticas de deforestación a través de la generación de alertas tempranas de deforestación. Y pues ya más recientemente hemos venido con el apoyo del Ministerio de Ambiente generando ya líneas estratégicas muy importantes para hacer un control integral a la deforestación en Colombia, que es la apuesta que, digamos, se ha planteado desde el Gobierno Nacional de tener una estrategia muy clara para controlar efectivamente la deforestación. Ya lo decía el profesor Éter, son muchos los factores y todos ellos complejos de controlar para poder reducir deforestación en Colombia: cultivos de uso ilícito, extracción ilícita de minerales, tala ilegal, ampliación de frontera agropecuaria de manera ilegal, desarrollo de obras de infraestructura vial también sin ningún proceso de licenciamiento ambiental, que están generando, digamos, importantes pérdidas en la superficie forestal de Colombia.
Bien, quisiera invitarlos a escuchar la siguiente nota que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir construyendo este programa conjuntamente.
Las consecuencias de la deforestación en nuestro país son preocupantes y aún más por la dificultad que representa su reparación. Rompecabezas habló con Pablo Ramos, él es director de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana, quien en principio señala algunas cifras para dimensionar en Colombia cómo estamos en este tema.
Bueno, en este momento las cifras, pues podemos contar exactamente con las cifras que teníamos al final del 2015, donde se hablaba de 124.035 hectáreas. Si lo pensamos para tratar de tener una idea, eso puede ser más o menos el tamaño del departamento del Quindío. Esos son los datos actuales y aunque son relativamente positivos, es decir, es una disminución frente al año anterior, de todas maneras son datos alarmantes para la condición del país y sobre todo para el manejo del sector forestal.
Pablo aclara las principales causas de la deforestación en nuestro país.
Las causas son múltiples, pero finalmente podemos señalar las que tienen que ver con incendios forestales, con minería ilegal, sobre todo también el impacto de cultivos de uso ilícito y también un fenómeno pues que normalmente se llama potrerización, y es el cambio de la actividad productiva del suelo, y muchas veces eso está movido por la producción agropecuaria y en gran medida por la ganadería.
Estas son las regiones de Colombia que más sufren con estas acciones.
Bueno, hay zonas puntuales en casi todos los departamentos, podríamos hablar de esos lugares focos donde hay deforestación. Pensemos en todos los departamentos del país, en algunos lugares focos asociados a los fenómenos que te había mencionado inicialmente. Pero si pensamos en los departamentos con mayores niveles de deforestación, que son continuos, y aunque esos valores van cambiando, siguen estando en los principales puestos, podemos hablar de Meta, podemos hablar de Caquetá, Guaviare, Putumayo, incluso Antioquia también está dentro de ese grupo.
Es por eso que Pablo Ramos, director de la carrera de Ecología de la Universidad Javeriana, insiste en la regulación institucional.
El ejercicio de la regulación del impacto de la deforestación y su proceso está en manos de varios grupos. Podemos hablar principalmente del Sistema Nacional Ambiental, que está compuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, también los centros de investigación, y en particular ya cuando empezamos a hablar a nivel local, hablamos de las corporaciones autónomas regionales. Es un ejercicio complejo, son muchas instituciones de diferente nivel a nivel país sobre todo, que tienen obligaciones y jurisdicción para hablar del tema del manejo forestal. Entonces depende, si lo imaginamos, por ejemplo, pensemos en Bogotá, está relacionado con la alcaldía, también podemos hablar de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, luego eso llega a nivel ministerio y eso también tiene que ver con información que se pueda generar en los centros de investigación del Sistema Nacional Ambiental.
Sin duda alguna es un llamado de atención para el sector oficial, sin embargo, hay que ver de qué manera puede aportar la ciudadanía y por supuesto el sector privado en el planteamiento de las soluciones. Informa para Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz.
Una vez ya presentado ese diagnóstico general sobre la situación de deforestación, no sé si en este sentido, José Miguel Orozco, profesor de la Universidad Distrital, usted nos ayuda a entender cómo podemos hacer ese análisis entre el actual proceso de paz y los escenarios o este proceso, digamos, que está viviendo nuestros bosques de deforestación.
Diversos estudios alrededor del mundo de países y de sociedades que han entrado en acuerdos de paz, pues lo que han experimentado es que el fenómeno de la deforestación se ha incrementado notoriamente porque obviamente hay más posibilidades de que diversos grupos puedan acceder a áreas que antes no accedían y el tema de la tierra se vuelve ahí un tema absolutamente crucial. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, una que yo creo que es fundamental es entender que el bosque y las áreas forestales constituyen escenarios en los cuales puede haber oportunidades para la población que está en esas regiones. No vamos a verlo solamente bajo la óptica de un aprovechamiento de madera, que también es importante, bajo una óptica amplia que incluye el tema de pago por servicios ambientales, el tema de red, que hoy es muy importante la contribución que hace el bosque en términos de la captura de CO2 en el contexto de cambio climático. De manera que esos elementos habría que llevarlos bien. Y yo en ese sentido pues retomaría algo que mencionó el profesor Etter al comienzo, la presencia del Estado. Antes había una excusa, además probablemente muy válida, para que no hubiera presencia de las instituciones en áreas en donde se requiere acompañamiento, se requiere asistencia técnica, se requiere capacitación, etcétera. Ahora, pues estarían dadas por lo menos ciertas condiciones para que esa presencia del Estado ayudara a la población a hacer un mejor uso de esos recursos.
El profesor José Miguel Orozco hace una advertencia y es de cara también a la experiencia en otros procesos de transición y es cómo esos procesos de transición no necesariamente reducen el impacto en la deforestación, sino al contrario, pueden poner en riesgo e incrementar este fenómeno. Yo ahí pregunto, Ederson Cabrera del IDEAM, ingeniero forestal, ¿cómo se está preparando el país para mitigar estos impactos en este escenario de transición?
Sí, un poco ahí el país ha desarrollado básicamente dos estrategias fundamentales. Una es la estrategia de desarrollo bajo en carbono. La segunda, ya la mencionó el profesor Orozco, es la estrategia RED, que es la de reducción de emisiones por deforestación y degradación. En la primera de ellas se busca establecer acuerdos de cero o pactos de cero deforestación con sectores estratégicos, por ejemplo, las cadenas de carne, las cadenas de leche, la cadena maderable, la cadena de palma de aceite, aunque ya lo mencionó el profesor Etter, recientemente no es el driver que más genera deforestación. También Colombia actualmente participa en la Alianza Tropical por los Bosques, el TFA, en donde también el país ha dado como una muestra muy importante de su compromiso con la reducción de la deforestación. Y en el marco de la estrategia RED, el país primero ya tiene una meta en el Plan Nacional de Desarrollo de llegar a una deforestación no superior a las 90.000 hectáreas para el fin del Plan Nacional de Desarrollo, que esto va a ser en 2018. Tuvimos un buen aliciente entre 2014 y 2015 con una reducción del 12%. En el próximo mes de mayo el IDEAM estará publicando los datos oficiales de monitoreo de deforestación para el año 2016, en donde sabremos si esa reducción continúa para el año 2016 o por el contrario aumenta. Entonces digamos que el país ha tratado de establecerse inicialmente metas y ir desarrollando diferentes instrumentos y herramientas para poder contribuir a esta meta de reducción. También no olvidemos que Colombia es uno de los principales países o los países más activos que participan en la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático. y que, digamos, logró ya establecer toda una regla de procedimientos para establecerse fondos como el Fondo Verde del Clima, en donde los países pueden optar por recursos para apoyar estrategias de reducción de la deforestación.
Ederson, una pregunta, ¿cómo este plan estratégico, digamos, del nivel nacional se está aterrizando o conectando con el nivel regional, local, con las comunidades en el territorio?
Sí, digamos que son varios los niveles y dependiendo, digamos, de la región, porque como lo mencionó el profesor Orozco, no hay una sola política o un solo instrumento que pueda funcionar en todas las regiones del país, cada una tiene su propia dinámica. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente viene ya desde hace algunos años con un proyecto de gobernanza forestal en el cual se suscribió varios pactos por la madera legal, por el consumo responsable de productos forestales, por mejorar las herramientas disponibles para el control y seguimiento de productos forestales. Se están firmando acuerdos específicos en las regiones con los actores clave para poder reducir, digamos, presión sobre áreas de bosque natural y, como también lo mencionaba el profesor Éter, buscar alternativas productivas para las mismas áreas de bosque, porque en eso estamos totalmente de acuerdo. Si no encontramos el mecanismo con el cual valoricemos los bosques naturales, digamos, estos van a continuar en un proceso de pérdida continua. En la medida en que le demos valor al bosque natural, tanto en su componente de conservación, pero tanto también en su componente productivo, tendremos una buena estrategia para poder reducir deforestación.
Bien, vamos a dar un paso adelante. Gracias a Ederson por esta aclaración. Y vamos a vincular también esas fichas que desde las redes sociales, desde los medios sociales, comparten los oyentes de Rompecabezas y también nos ayudan a construir este panorama sobre la deforestación en nuestro país.
La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas.
Iniciando nuestro programa, los invitamos a que opinaran en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como @rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Les preguntábamos qué está dispuesto a hacer para evitar la deforestación en el país. Michael Ramírez nos dice: seleccionar y consumir alimentos que no impliquen grandes hectáreas de deforestación, por ejemplo, realizando una propia huerta en casa. Además, reducir el consumo de papel en el trabajo aplicando las 3R, reducir, reusar y reciclar. Nicolás Sierra nos escribe: no comer tanta carne, por ejemplo. No se trata solo de no consumir madera, sino de frenar también la ganadería que come demasiado territorio. Mateo Cerna: creando conciencia con la gente del común acerca de las consecuencias de la deforestación. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, los invito para que escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando se les hizo la misma pregunta.
Históricamente, los colombianos hemos considerado que los grandes cambios del país dependen de otros, del gobierno, las instituciones, las ONG, los insurgentes, etc. Sin embargo, existen muchas acciones individuales y puntuales que pueden transformar la suerte de esta nación. Rompecabezas salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos: ¿usted qué está dispuesto a hacer para evitar la deforestación? Estas fueron sus opiniones.
Pues no tendría ningún problema en ir a hacer voluntariados a cualquier parte fuera de Bogotá y plantar muchos árboles con un grupo de personas y estar todos de acuerdo, organizarnos e ir a plantar varios árboles para evitar este tipo de cosas o hacer marchas en contra de la deforestación.
Pues desde el papel de uno como civil es como complicado tomar una acción que sea muy real, pero lo más eficiente que uno podría hacer sería como promover ONGs y grupos que estén dispuestos a hablarle a compañías para que ellas puedan cambiar de métodos de producir materias primas y pues contribuir de esa manera.
Incentivaría más lo que es el reciclaje, tanto en mi casa, es porque uno tiene que empezar por uno mismo antes de ir hacia la sociedad. Luego sería trabajar más en incentivar en la sociedad el reciclaje y después de eso sería incentivar o apoyar financieramente, como también participando en grupos de investigación para energías renovables en Colombia, para así evitar más la deforestación.
Bueno, uno de los mayores motores de deforestación es la ganadería, principalmente la ganadería extensiva, alguna práctica muy extendida en nuestro país, razón por la cual estoy dispuesto, y ya lo hice, dejar la carne. Además, digamos, dejar el consumismo general de productos, porque muchos de estos productos también contienen algo llamado aceite de palma, el cual también requiere enormes extensiones de cultivo que están tumbando los bosques no solo en Colombia, sino en muchas áreas del planeta. En general, reducir el consumismo, porque muchas veces no vemos la deforestación en muchos productos, como la tecnología, la cual depende de los minerales que se extraen.
Yo opino que, o sea, aparte que es conciencia de toda la ciudadanía, también va parte del gobierno. Uno siempre le echa la culpa al gobierno.
Es algo que involucra mucho a la parte industrial. Y en esa medida, pues un ciudadano, pues simple como yo, por así decirlo, no es que pueda, digamos, hacer o proponer alguna solución de alto impacto que verdaderamente pueda detener la raíz del problema.
Esta fue una nota de Julián Eduardo Santos para Rompecabezas.
Continuando con las opiniones en las redes sociales, Diana Pedraza nos escribe: crear conciencia en mis círculos sociales sobre el buen uso de productos elaborados con estas materias primas e incentivar el cambio de mentalidad consumista. Y finalmente, Michael Higuera nos escribió: disminuir la compra de cosas de madera, así reutilizando y generando conciencia en mis conocidos, porque la compra masiva genera más deforestación. A propósito de las opiniones que escuchábamos de los diferentes ciudadanos, quisiera preguntarles precisamente acá a quienes nos acompañan hoy en la mesa, ¿cómo pueden efectivamente los ciudadanos en su cotidianidad contribuir a que disminuya la deforestación, Luis Jairo Silva?
Yo creo, como decía el profesor Eter, estamos en la época de la posverdad y como en este momento hay una gran sensibilidad ambiental y lógicamente hay un desconocimiento grande sobre el sector ambiental, sobre la parte ambiental, entonces se crean esos mitos. Nuevamente, viendo la opinión anterior, diciendo que el 70% de la deforestación era de empresas, pues ahí claramente que no conocen, por parte de los que dijeron, no conocen la realidad. Entonces, yo creo que el Estado es uno de los principales implicados. Y es precisamente porque aquí falta una ley de tierras. Ahí están los resultados del censo agropecuario hecho después de 45 años. Donde muestran cómo la concentración de la tierra es impresionante en Colombia, donde el 0.5% de la población tiene cerca del 50% de las tierras del país, que son inmensamente ganadería. Aquí necesitamos una ley de tierras, que ya tenemos los estudios. Desde 1976 yo participé en la elaboración del mapa de bosques del país, que salió en el 82, y después el geográfico ha determinado cuáles son las áreas de vocación agrícola, pecuaria, forestal. Están claramente delimitadas. Entonces, ¿por qué no se aplica esa ley? De hecho, tenemos que sacar una ley de tierra en la cual diga, esta es una zona pecuaria y no puede cambiarse de uso. En Chile hay una ley donde está la ley forestal y los que están en los territorios forestales no pueden utilizarse en otra cosa sino es en forestal. Ahí vemos que tenemos 14 millones de hectáreas de vocación agrícola. Tan solo se usa el 7 millones, ¿sabes? El 50%, o sea, la ganadería está tomando el 50% del área agrícola y está tomando pues más de cerca de 20 millones de hectáreas de vocación forestal. Ese yo creo que tenemos que iniciar por eso, para que se aplique definitivamente, si llega a nivel de ley, esos estudios realizados. Sí, y otra cosa es la productividad. Muy bien que de esas 20 o 30 millones de hectáreas que están en ganadería, tan solo hay 20 millones de cabezas de ganado. O sea, cerca de menos de una cabeza por hectárea, casi 0.5 a 0.75 cabezas por hectárea. En Estados Unidos, en Europa, incluso los que van a ver las carreras de ciclismo, ven cómo allá no ve ganado. No se ve el ganado en los potreros. Ahí se ve el cultivo de maíz y de heno para darle al ganado, el cual se tiene 10 o 15, incluso a veces hasta 20 animales o cabezas de ganado por hectárea. ¿Eso qué haría? ¿Cuánto fuentes de empleo se crearían al sembrar esa comida para darle de comer al ganado?
Y en cuanto a las acciones cotidianas que pueden hacer los ciudadanos, a propósito de una ciudadana que decía, yo un simple ciudadano no sé qué puede hacer, ¿qué podrían hacer?
Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer, esas teorías de que no consumamos más madera, no, si, al contrario, hemos visto que si se usa la madera, pues habrá reforestación y la gente, los inversionistas crearán bosques para vender madera. Colombia es uno de los países con menor consumo de madera en Latinoamérica. El consumo de madera en Colombia es de 0.12 metros cúbicos. En los países desarrollados llega casi a un metro cúbico por persona al año de consumo de madera. O sea, Colombia es uno de los países en Latinoamérica, creo que el que menos madera consume. O sea, eso no es el factor, como ya dijo el profesor José Miguel. La tala, el aprovechamiento de bosques no es uno de los factores de la tala de los bosques, es la transformación. Entonces, yo lo considero es el Estado, debe tratar de educar a la gente y que haya una cultura forestal, como en Finlandia o en los países nórdicos donde hay la cultura forestal y consumen la madera y cultivan los árboles. Aquí no. Otra vez que yo creo que la academia, ahí nosotros tenemos que influir mucho. Aquí el bosque, nos ufanamos de que somos el país más rico en biodiversidad por unidad de área. Sin embargo, los productos de la biodiversidad no participan sino en el 0.1% de las exportaciones del país. El campesino no maneja suficientemente el bosque. Entonces, aquí vemos que el conocimiento está fragmentado. Entonces, hay una facultad de farmacia, una facultad de química de farmacia, hay otros químicos, hay otra facultad de ecología, otra facultad de ingeniería. Cada uno hacemos una investigación, los químicos saben qué utilizar, qué moléculas utilizar de ciertas especies del bosque. Los biólogos saben la función de los bosques, los forestales sabemos, pero no nos hemos integrado para manejar integralmente el bosque y darle precisamente al campesino esas alternativas. Son miles y miles y miles de productos que pueden sacar del bosque, donde podemos darle una alternativa al bosque y al usuario del bosque para eso. Por ejemplo, la zoocría, por ejemplo.
Claro, usted con esto está introduciendo un tema que además ya nos había hecho el llamado Andrés Éter sobre no pensemos que la deforestación va a terminar, sino que tenemos que saber cómo hacerla, o más bien cómo transformar la cobertura vegetal, tal cual como lo dijo Andrés Éter. Cómo transformar la cobertura vegetal, cómo hacer un ejercicio sostenible y que nos permita cuidar los bosques sin afectar la productividad y sin afectar otras actividades que están asociadas con el ejercicio en discusión. Quisiera que sobre esto avanzáramos con esta nota que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas y pudiéramos reaccionar a ello.
Los seres humanos necesitamos de los bosques y de los árboles. Ellos nos ofrecen elementos vitales como el aire y el agua. La pregunta entonces es, ¿cómo proteger estos recursos? Una respuesta simple sería señalar que si talar es un problema, pues sembrarlos es la solución. Hablamos con el ingeniero forestal y docente Carlos Devia. Para él, las soluciones deben ir más allá de meramente sembrar. Lo que propone es crear las condiciones económicas y sociales para que a los colombianos nos interese tener árboles.
A nivel mundial se trabaja por tener árboles y se incorporan muy claramente estrategias que permitan que sea un negocio tener los árboles. Entonces, la razón más que la reforestación como tal es generar una estructura económica ideal en términos de jalonar procesos que hagan que sea necesaria la reforestación, ¿sí? Para garantizar efectivamente pues que se dé. Mientras tanto, seguimos plantando árboles, pero si al ganadero allá en la costa le llevamos con un proyecto de siembra de árboles y él muy emocionado media finca la llena de árboles y después dice, bueno, ¿y ahora qué hago con esos árboles? Y no entiende qué hacer con ellos, pues, ¿qué hace? Deforesta. Y si en el otro lado, en el Amazonas, le decimos al señor que va a talar, que no los tale porque vamos a darle unos incentivos para tenerlos allí, y un día para otro esos incentivos desaparecen, pues se los tala. Porque económicamente hablando debemos insertarlos muy claramente en mercado.
En la misma dirección, Luz Marina Mantilla, directora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, pone el énfasis en la restauración como una solución al problema.
Restaurar significa contribuir a regresarle las funciones ecosistémicas que se pierden cuando hay destrucción del bosque. Cuando hay destrucción del bosque, ¿qué tenemos? Tenemos pérdida de agua, tenemos daño de suelos y, por supuesto, tenemos una liberación de carbono hacia la atmósfera, que me parece que es importante decirlo de esta forma tan, digamos, tan escueta. Claro, ahí hay otras cosas que son totalmente críticas, la erosión, la degradación de los suelos. En fin, hay una serie de fenómenos que se presentan cuando se hace efectivamente un tema de deforestación.
El fenómeno de la deforestación se ha concentrado especialmente en la Amazonía. Luz Marina habla de las acciones que ellos están adelantando para controlar la situación.
Nosotros en este momento consideramos que es muy importante para la Amazonia restaurar el enfoque de restauración, digamos, con varios procedimientos. Uno tiene que ver con agroforestería, otro tiene que ver con enriquecimiento forestal de las franjas que están intervenidas y otro específicamente con lo que se llama restauración pasiva, por ejemplo, en zonas como la Lindosa en el Guaviare.
Informó para Rompecabezas Julián Eduardo Santos.
Una palabra, un concepto más bien que varios de ustedes han mencionado, pero que valdría la pena ampliar esa comprensión sobre lo que significa la gobernanza forestal, porque creo que ahí es fundamental esa vinculación que puede haber entre la ciudadanía y los tomadores de decisión. No sé si en eso José Miguel Orozco de la Universidad Distrital nos pueda ayudar a comprender mejor cómo esa gobernanza forestal, esa propuesta, digamos, o esa idea, podría también estar aportando para hacer sostenible muchas actividades y la conservación de los bosques.
Bueno, en el corazón de la idea de hacer buena gobernanza en los bosques, pues subyace la idea de buena gobernanza en general, que pasa por ver cuál es el rol del Estado, las instituciones del Estado, el rol de las comunidades, de los individuos, y el rol del mercado, el papel de la economía. Todos esos elementos tienen que jugar de una manera pues equilibrada y armónica para que en últimas el propósito de desarrollo sostenible, que está atado íntimamente al tema del manejo de los bosques, pues se pueda alcanzar. Y en ese sentido, pues eso pasa por tener un marco de política adecuado, un marco de legislación adecuado, una capacidad de las instituciones, como dijimos antes, para ir a los sitios donde se demanda la presencia del Estado, pero no desde una perspectiva de punitiva y de castigo, sino de acompañamiento, de ayuda, de orientación, de asistencia técnica, de incentivos, incluso económicos, porque en esa materia pues está claro que se requiere, digamos, apoyar con todos esos instrumentos, con capacitación a esos actores. Ahora, ese es un tema en el cual pues ya lo mencionó Ederson Cabrera en un momento, pues se viene trabajando desde hace algún tiempo y en este momento el tema de gobernanza forestal forma parte muy central, digamos, de la estrategia del gobierno colombiano, claramente identificado entre las acciones que se están adelantando al Plan Nacional de Desarrollo, pero habría que ir mucho más allá de eso para a poner en consonancia con un nuevo escenario. Es que tenemos que entender que llegamos a un escenario de post-conflicto que implica pues no poner la historia desde el momento cero, pero sí hacer un replanteamiento profundo de qué cosas no han funcionado. Es decir, antes el conflicto explicaba muchos de los problemas, pero ahora qué excusa se va a tener. ¿Por qué se han perdido 6 millones de hectáreas de bosques desde el momento prácticamente en que se creó el Sistema Nacional Ambiental? Hay que hacer un replanteamiento de eso. ¿Cuál es el rol de las instituciones en esa materia? Y en ese punto yo lo conectaría con algo que está muy claramente identificado en el acuerdo de paz que hizo el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC. En el punto de desarrollo agrario y en el punto rural, que es el tema número uno, ahí hay un elemento clave que tiene que ver con esto. Y eso se llama cierre de la frontera agropecuaria. Y lo decía el profesor Éter hace un momento, ya en Colombia nosotros no necesitamos convertir más bosques a otro tipo de usos. Por el contrario, si podemos mirar ese punto, lo que tenemos es déficit de bosques ahora. Y necesitamos manejar mejor los que tenemos e incluso adelantar programas de reforestación y de recuperación y de rehabilitación en muchas zonas. Entonces, ese tema está pactado allí. Y ese tema, para poderlo, una cosa es que esté escrita, para poderlo implementar, implica darle alternativas a esas comunidades que ven en el bosque, tanto desde el punto de vista del aprovechamiento del bosque, que implica hacer buen uso y poder extraer incluso madera sosteniblemente con apoyo del Estado, pero también otras opciones ligadas al tema de los servicios ambientales que esos bosques prestan. Pero Colombia ya, con esas metas que se planteó de llegar a unos niveles de deforestación con fuertes incrementos con fuertes reducciones de esos, esas metas están a la vuelta de la esquina. El año 2018 es el año entrante Y entonces, ¿será que vamos a ser capaces de llegar a esa cifra de las 90.000 hectáreas? Bueno, en eso se requiere todo un gran revolcón en lo que tiene que ver con la concepción de la gestión forestal en el país. Y en esa medida, el tema de la gobernanza forestal es un tema transversal que tiene que ser realmente promovido e implementado por el gobierno.
Nos quedan muy pocos minutos, pero no quiero que nos vayamos de este rompecabezas sin que ustedes le dejen un mensaje a nuestros oyentes, que además nos escuchan en distintas regiones del país, sobre cómo participar en eso que usted ha llamado el revolcón, ese revolcón necesario, ese momento de repensar nuestros sistemas alrededor de los bosques, nuestras instituciones alrededor de los bosques, pero también nuestro rol ciudadano alrededor de los bosques. Dejemos una idea a esos ciudadanos, a esa ciudadana, a ese ciudadano que nos está escuchando allí del otro lado. Si le parece, profesor Éter, su mensaje para la ciudadanía, cómo hacer parte de ese revolcón necesario para cuidar nuestros bosques.
Yo creo que una de las maneras, obviamente que el uso de la tierra está muy ligado a los patrones de consumo, ¿sí? Entonces, sin duda, digamos, pues uno puede hacer algo individualmente desde sus patrones de consumo, en el sentido de evitar, digamos, desperdicios excesivos. Sabemos hoy en día, digamos, que somos muy ineficientes como sociedad en muchos niveles, es decir, no solamente en la transformación de los bosques, sino en nuestra vida diaria. Pero yo creo que en toda esta problemática, si lo dejamos a nivel solamente de las instituciones del Estado, no vamos a llegar tampoco muy lejos, ¿sí? Es decir, necesariamente las comunidades, y cuando hablo de comunidades, no solamente las comunidades rurales, sino las comunidades urbanas, tienen mucho que decir en el sentido de que todo el sistema de información nacional tiene que empezar también a trasladarse un poco a las bases, ¿sí? A los pobladores locales, de los diferentes, que pueden aportar muchas cosas, indicando en dónde hay buenos ejemplos y dónde hay malos ejemplos. Y no solamente dónde estamos destruyendo, sino dónde estamos haciendo cosas buenas. Hoy en día tenemos teléfonos celulares y muchas formas, digamos, donde podemos de alguna manera participar en una construcción, digamos, colectiva de un gobierno de nuestro país. Un gobierno de cómo manejamos los recursos, cómo los estamos utilizando y generar, digamos, una conciencia con un buen manejo de información y decisiones basadas en evidencias y no solamente en opiniones. ¿Sí?
José Miguel Orozco, profesor de la Universidad Distrital. Su mensaje concreto para los oyentes.
Bueno, yo tal vez en la misma línea diría que obviamente este no es un tema que se pueda descargar solamente en el Estado. Este es un tema que hay que mirarlo desde una perspectiva integral y en ese sentido yo sí creo que la reflexión necesaria implica diálogo de los actores. Diálogo de los actores y espacios que reconozcan esas distintas visiones para tomar decisiones acertadas respecto de lo que debe ser el futuro del territorio nuestro para garantizar que un país que tiene pues, una riqueza en biodiversidad y en bosques tan importante, pues la pueda seguir teniendo. Yo simplemente menciono algo que recuerdo que estaba por allá escrito hace ya un poquito más de 20 años en la política de bosques de 1996, que está vigente todavía y que hablaba de declarar, establecer y manejar un patrimonio forestal permanente de toda la sociedad colombiana. Yo diría que hacia allá hay que apuntar. ¿Cuál es ese patrimonio forestal que como sociedad queremos tener y queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones?
Luis Jairo Silva, de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales.
Bueno, yo creo que hay dos tipos de población. La población ciudadana, que es el 75% de los colombianos, que desafortunadamente pues muy pocos conocen el bosque. Cada vez están más aislados porque los bosques están más lejos. Y como decía el profesor Éter, necesitan un mayor conocimiento. Porque hay una gran sensibilidad ambiental, pero como no tienen un suficiente conocimiento, entonces pues oímos lo que muchos oyentes han dicho. Entonces, yo creo que es función de nosotros, está bien este programa, eso es una de las cosas que hay que hacer, tratar de ilustrar, dar conocimiento al ciudadano para que sepa eso. Y lo otro son los campesinos que realmente están allá. Fíjate lo que pasó con el sí y el no. El 75% las ciudades decidieron sobre los campesinos, que eran los que tenían el problema. En este momento los que tienen el problema y van a seguir teniendo el problema más grave, pues son los campesinos. Lo van a sentir lo de las ciudades, lo estamos sintiendo, porque uno es el problema que del ciclo hidrológico, por ejemplo. En este momento vea lo que pasó ayer en Huila, y seguirá pasando cada vez más grave. O sea, en épocas de verano no vamos a tener agua, y en épocas de invierno el agua va a afectar porque no hay los árboles en las cuencas hidrográficas, no están. Entonces, yo propondría que, y es algo que hemos venido haciendo de la CIF, que hay un certificado de incentivo forestal creado en 1993 para reforestar comercialmente. Yo estoy proponiendo un certificado de incentivo forestal para los campesinos, para aquel campesino que está restaurando su ecosistema, aquel campesino que maneja la regeneración natural. Ustedes van al Magdalena Medio, en el Atrato, y hay campesinos que siembran su maíz y cuidan el cedro, y cuidan las especies valiosas. A ese campesino no tiene ningún incentivo. Entonces, así como hubo en la época de Uribe una familia de guardabosques que solamente iban cada mes a cobrar una plata, debería de crearse una familia de guardabosques junto con los desplazados y los que están desarmados, pero enseñarles silvicultura, que hay ejemplos de manejo del bosque exitosos, de enriquecimiento con las especies nativas que se han acabado. Colombia hasta el año 80 fue exportador de maderas finas. En este momento no tenemos ni una madera fina porque fueron agotadas. Esos bosques se pueden restaurar y se pueden manejar con esas maderas finas que compiten muy bien y tienen mayor valor que el cedro y que el pino, que hay que hacerlos, hay que definitivamente continuar con ellos. Entonces, es eso. Y otra cosa, es el único país, Colombia tal vez, que no tiene una dirección nacional de bosques, que no tiene un servicio forestal. Entonces, hay un plan, en este momento hay un plan nacional de forestal del año 2000 hasta 2025, llevamos 17 años y no se ha hecho, muy poco se ha hecho eso. Entonces, aquí hay un Ministerio del Ambiente que limita y define políticas, pero hay 32 corporaciones que no obedecen muchas de ellas a las políticas del Ministerio. Entonces, eso hay que ver cómo hacemos. Aquí tenemos un descuadernamiento, un Ministerio de Agricultura que fomenta la reforestación y un Ministerio del Medio Ambiente que trata de conservar el bosque. Y los dos tienen funciones similares, pero entonces están dividiendo.
Bien, con este llamado tanto al Estado como a las comunidades, como a la academia también, cerramos este rompecabezas. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en la mesa, por ayudarnos a comprender la situación de deforestación de nuestro país, y a todos los oyentes, las personas que nos estuvieron acompañando en esta emisión. Recuerden que estuvieron con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
Rompecabezas, una producción del CINEP, Programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cinep.org.co.